un toque. Radio Martí. El ICE reporta el nuevo caso de coronavirus en Cuba, pautado al primer de 211 contagios. Autoridades informan que por ahora no contempla la reapertura del turismo en Cuba. El incremento de los casos de dengue y las serias deficiencias de campañas preventivas de contagio. Estados Unidos no quiere acabar con las remesas a Cuba, sino con el negocio del régimen de Cabo. La denuncia que el régimen de Nicolás Maduro pretende organizar un proceso electoral fraudulento. Y la Casa Blanca ultima detalles a las propuestas para reformar la policía buscando evitar abusos y discriminaciones.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí, en simultánea con Radio Caracol 1260. Richie Pérez está en la consola de sonido, sala de redacción, Iber Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Action, Álvaro Alba. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mucha atención del Ministerio de Salud de Cuba. Ha ofrecido del día anterior. Hoy 6 nuevos casos del coronavirus, 5 en La Habana y 1 en Villa Clara. Con los nuevos contagios, la cifra de afectados en Cuba, 211 personas. Uno de los 240 pacientes que permanecen las autoridades cubanas, el número de fallecidos se mantiene en 83, cifra que no ha variado desde el reporte entregado el 30 de mayo. 561 personas ingresadas bajo vigilancia epidemiológica. Otras 454 son observadas en sus hogares. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser internacionales independientes. Y es que en tiempo de coronavirus, el régimen castrista arrecia su represión contra quienes intentan mostrar el diario vivir de la población cubana. Periodistas independientes, los youtubers o cubanos en general, son víctimas de la llamada ley azote a la libertad de expresión. Luis Guardia amplía.
No tenemos ningún fallecido por la COVID-19. Creo que eso nos llena de satisfacción.
Mientras la prensa nacional al servicio del Estado Partido muestra una postura triunfalista sobre el progreso del COVID-19 en la isla, en las calles el cubano de a pie está otra batalla, la subsistencia.
La bola de la huerta.
Pedrito el paquetero es un joven youtuber cubano que muestra el mundo cómo es el diario vivir en la mayor de las Antillas.
No me diga nada que yo... Parece
Habana y Las Colas fueron el centro de video grabado en Capital y municipio Centro Habana. El comunicador está en una transmisión cuando un autopatrulla de la policía política lo detuvo.
No grabamos ningún carro.
Los uniformados lo retuvieron por unos minutos a él y su compañero grabando a escondidas el incidente. Hasta el final recogieron la información registrada en su carnet de identidad y lo amenazaron.
Que me dijeron que si el carro salía me iban a meter. ¿Se dieron cuenta en ese momento? Que dice que si el carro de policía salía me iban a meter.
En su afán por intentar impedir que el mundo conozca la realidad existente en la isla comunista, el régimen castrista amparado en el decreto ley 370 o ley azote a la libertad de expresión como comúnmente se le conoce, confisca equipos, impone multas y amenaza con encarcelar a quienes divulgan el diario vivir de los cubanos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Las autoridades del turismo en Cuba han decidido que por la complejidad epidemiológica en La Habana, por el momento, no se contempla la reapertura de las actividades turísticas. Se ha informado que de una manera escalonada está previsto el reinicio de la actividad turística en Los Cayos, sin precisar qué aeropuertos estarán disponibles de inmediato. La economía cubana afectada por el cese casi de los viajes y de eso no llegan grupos de viajeros a la isla. Entre tanto, cubanos opinan acerca del abastecimiento de alimentos, una de las que el gobierno para enfrentar la crisis en el sector agrícola. Y Luis Pacheco ofrece el informe.
El regreso a la agricultura urbana y el consumo ha sido promovido recientemente por las autoridades cubanas en una crisis alimentaria que se profundiza cada vez más. Pero no es cosa fácil decir voy a sembrar en casa, porque son muchos, según expresó a Radio Martí la activista Ariana Mena, quien reside en La Habana Vieja.
Yo vivo en Jesús María, yo vivo en una ciudadela que de entrada no hay condiciones ninguna para sembrar nada. La planta tú la riegas con agua, pero es que no hay agua. Ellos lo saben, el régimen lo sabe. De entrada nosotros vivimos hacinados, pero ¿cómo tú vas a decir que siembren?
Sin embargo, para Gladys González, quien reside en el Guatao, municipio La Lisa, es posible sembrar y autoabastecerse siempre y cuando tengas un patio.
Los que tienen patio y jardines lo pueden hacer. Yo vivo en un tercer piso. meses no puedo sembrar ni una mata de lechuga.
Buscando una opinión especializada sobre el autoabastecimiento de alimentos, apostando en este momento gobierno cubano, Radio Martí contactó en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, Lázaro, quien se gana la vida como agricultor.
Es muy difícil, con las tantas dificultades que pasamos para lograr de lo que produce la tierra. No usamos en este país ni siquiera un poquito de abono, un poco para un país que todas las pagas vienen de esta tropical y hay muchas pagas. Se nos hace a nosotros, los que estamos directos del campo, difícil, que a veces cultivar y llegar a producir los productos. Y que ustedes, personas del pueblo, no conocen nada de agricultura y que además no tenga condiciones cómodas para nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Checo.
Y se incrementan los casos de más de serias deficiencias en las campañas para prevenirlo, alertan los cubanos entrevistados a través de Radio Martí. Tomás Cardoso informa.
En una reciente entrevista publicada por el diario estatal Granma, la doctora Carilda Peña García, directora de Vigilancia y Lucha Antivectorial del Ministerio de Salud Pública, informó que ante la proximidad del verano y el incremento de las lluvias, aumentan las condiciones ideales para la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Cubanos entrevistados por Radio Martí en múltiples ciudades del país alertan sobre un incremento de los casos de dengue y los problemas de prevención. Pedro Acosta vive en la zona del casino deportivo en el municipio José Fumiga.
Aquí coinciden en algunos lugares los tanques de basura con charcos de agua, un desarrollo perfecto para el mosquito en la capital. En estos momentos hay más casos que de COVID.
Desde Arenado se ha incrementado los casos de dengue sumado a la acumulación de vertederos. Con el periodista entiende que dice.
Que
Reyes vive en la ciudad de Santa Espíritu y dice que también hay corrupción en la fumigación.
Los fumigadores, no están bien a 15 pesos, pero tú les pagas 40 pesos y ellos vienen y les fumigan. Así no se sabe lo que es la pesquisa.
En la ciudad de Santa Clara, el comunicador Guillermo del Sol expresa que hay proliferación de salideros y aguas estancadas.
En casi toda la completa hay varios casos de dengue en ella. Los salideros siguen donde mismo.
Desde Camagüey, Lady Tavares, que pasó el dengue hace muy poco, comenta que los casos los está internando en la escuela vocacional Máximo Gómez y los más graves lo internan en el hospital provincial Manuel Ascunce Domenech.
La vocacional está llena de personas que tienen dengue, pero en el provincial, el quinto piso, están las personas que sí están graves. Esto está aquí al garete, nos vamos a morir todos apilonados.
Y en Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora destaca que la autofocal no se está realizando y no hay solución para los microvertederos.
En los hospitales se mantiene cierto hacinamiento, hay muchos pacientes que se encuentran hospitalizados por dengue, incluso sospechas del chikungunya.
Desde Guantánamo, el activista Henry Couto Guzmán confirma un aumento de los casos de dengue y agrega que se acumula la basura porque no se recoge a tiempo.
Los latones siempre están llenos porque pasan hoy y se pasan 4, 5, 6 días y el camión no pasa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos no quiere acabar con las remesas a Cuba, sino con el negocio bien hilvanado por las Fuerzas Armadas de la isla, 40% de lo que los cubanos fuera de la isla envían a sus familiares. Ha dicho hoy un grupo de economistas y defensores de derechos humanos de Miami. En conferencia de Emilio Morales, presidente de la firma de asesoría de Havana Cosmo, reconoció que sancionar a la red financiera Finsimex, propiedad de Gaesa, enviar dinero a la isla, es también un tema sensible. Dijo que cada $100 enviados a la persona en Cuba recibe cambio 86 pesos cuartibles o CFC, una moneda que no tiene valor fuera de Cuba. La conferencia de prensa fue para exponer cómo puede verse afectado el negocio de las remesas a Cuba por la decisión del Departamento de Estado de San Estatales Cubanas. De otra parte, las tiendas virtuales en Cuba, ubicadas en la plataforma tuenvio.cu, en las ventas, ha fracasado y ahora la corporación Cimex, que las controla, anuncia el cierre y reajuste de estas. Las causas señaladas para el cierre van desde el aumento de la demanda de alimentos, artículos de higiene y aseo, productos que no han podido satisfacer la demanda. Entre los problemas se enumeran el mal desempeño de los sistemas informáticos, mala preparación de personal, insuficiente transporte para distribuir, fallas en los procesos de pago y devolución, entre otros. De otra parte, la cantante cubana Malena Burke, hija de la leyenda de la canción cubana Elena Burke, también se ha sumado y le dijo a Radio Martí, Rita Fornés, como una gran gente, una gran persona en todos los tiempos.
Realmente la que sí compartió muchísimo y mucho espectáculo desde muy jóvenes fue mi madre. De hecho tengo fotos de ella, de espectáculos televisivos, en teatro, pero suerte de poder compartir con ella, que dicho sea de paso que ella era una gran gente, una gran artista. Para mí ella era la mejor vedette que ha dado Cuba todos los tiempos, Cuba para el mundo, que porque Rosita hizo el oro del cine mexicano, hizo infinidad de películas, hizo en México, en Cuba, bailaba, actuaba, siempre me apoyó porque era una gran compañera. Ella sí es una diva, ella sí era la verdadera vedette, porque ahora todo el mundo se pone el título de vedette, no, Vedette es la que canta, baila, actúa, y ella lo hacía todo con una excelencia impresionante. Muy sencilla, era muy, muy cariñosa. La última vez que estuvimos juntas fue en el concierto de Meme Solís, de los 60 años, este año pasado. Siento mucho que se nos haya ido una de las grandes de nuestro país, porque ella nació aquí y era de padres españoles, pero fue una cubanaza como ninguna otra.
Fornés había ingresado a un hospital de Miami hace unos días en estado de salud grave por un problema respiratorio. Sin embargo, su condición era irreversible. Fue enviada a su casa para que estuviera con sus familiares y allegados los últimos días. A propósito, el cantante, pianista y compositor cubano Meme Solís también expresó a Radio Martí que la vedette de Rosita Fornés fue su protectora en los momentos más difíciles que pasó, y enfatizó en que la nueva generación de artistas debe aprender de su disciplina.
Yo pienso que Rosita es una protectora mía, como una persona que en los momentos míos más a un lado me protegió, me defendió, cantó mi música sin omitir mi nombre, defensora de mucha gente que nadie quiso defender, ella se me quiso defender a mucha gente en Cuba, artistas, pero ya que tenían algún problema o político o de lo que sea, ella siempre estaba con sus amigos, siempre. Por eso es que la gente la quiere tanto, no te creas, ¿no? ¿Por qué tú crees que la gente la adora tanto? Sus fans, sus compañeros, todo el mundo la quiere. En lo que se deben fijar todas las figuras que empiezan una carrera es en el profesionalismo de Rosita Fornés, porque Rosita nunca dejó de trabajar, así estuviera enferma, así estuviera, y además estudiosa, siempre fue muy estudiosa. Fue una mujer que se rodeaba siempre de la gente de la cual ella pudiera aprender algo. Y hay mucha gente que hoy en día empieza a cantar y piensa que ya se lo merece todo y que lo sabe todo, ¿no? Rosita estuvo aprendiendo siempre y disciplinada hasta el final. Y eso que hace falta, la disciplina y el profesionalismo que tenía Rosita Fornés.
Con la distorsión de los nuevos socialistas de Venezuela, la oposición ha denunciado que el gobierno va a utilizar un proceso electoral con las elecciones parcializadas. Desde Caracas,
el Parlamento venezolano rechazó un fallo emitido la semana pasada por el Tribunal Supremo de Justicia. El gobierno en disputa que abre el camino para que sea la Sala Constitucional de ese órgano judicial y no la Asamblea Nacional la que sea las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Ángel Mena, presidente del Comité de Postulaciones Electorales del Parlamento, sostiene que con esta decisión los magistrados del Tribunal Supremo, considerado ilegítimo que la oposición, construyen el camino para acabar con las posibilidades libres para los venezolanos.
Tratando de construir un mecanismo que impida a los venezolanos decidir libremente, algo que debemos rechazar con mucha fuerza. Llegó el momento de ratificar, volver a decidir de manera libre.
Desde el año pasado, una comisión de parlamentarios opositores y chavistas estuvo avanzando en las tareas relacionadas con la evaluación de candidatos para designar a nuevas autoridades electorales. Sin embargo, no se llevaron a cabo las sesiones para continuar con el proceso. Un comunicado del gobierno interino presidido por el presidente Juan Guaidó insistió en que las autoridades electorales que no sean designadas por el Parlamento serían rechazadas y desconocidas por Venezuela y el mundo democrático, tal y como reitera el diputado José Prat.
Hay una coyuntura que nos obliga a todos en unidad para que actuemos y rechacemos las pretensiones del régimen de dividirnos y de ponernos y montarnos en una agenda electorera fraudulenta.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo el mes pasado que hay elecciones parlamentarias en el país y exhortó a la oposición a presentar candidatos. Carlos.
El Tribunal Supremo de Justicia, a propósito de ese país, declaró que la Asamblea Nacional incorpora a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, lo que deja mayoría fuera del proceso de elección de las nuevas autoridades. Pedro Rosario, ¿qué opiniones al respecto?
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, nombrado y diputado Nicolás Maduro, declaró que la Asamblea Nacional no podrá participar en la designación de los integrantes del próximo poder electoral. Fue que determina que la Asamblea Constitucional, también oficina, sea la hija del Consejo Nacional Electoral, una decisión que se hace el dirigente opositor y diputado de mérito, Walter Marx.
No hay a través del aparato de control judicial, el Tribunal Supremo de Justicia ahora quiere crear un Consejo Nacional que haga su medida, lo cual no garantiza estrategia ni honestidad. Denunciamos ante el mundo que el régimen quiere perpetuarse en el poder utilizar el fraude. La mejor solución es una pacífica y democrática, tener un proceso electoral para este nuevo Consejo Nacional Electoral, por lo que rechazamos esa maniobra y reiteramos nuestra denuncia ante el mundo de la irregularidad y la falta de transparencia del sistema electoral venezolano.
Esta sentencia judicial también es rechazada por Antonio Marval, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Cos.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha certificado hoy en su cuenta de Twitter la lista de presos políticos en Venezuela, dada a conocer la organización FONO. Se trataría de 449 reclusos por motivos políticos, 414 hombres civiles y 128 procedentes. A la división avanzó con noticias de Estados Unidos, porque la Casa Blanca indicó que estaban los jueces para formar la policía. Luego del asesinato de George Floyd, mientras estaba bajo custodia policial, pero advirtió que la reducción de la no se está considerando. Nuestra corresponsal en Washington, Mitchell, se amplía.
En una sesión tomada en la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Kayleigh McEnany, dijo que los planes de la administración para abordar la seguridad policial estaban llegando a medidas finales. Ella se presenta a los últimos 10 días casi indirectamente trabajando en propuestas para abordar los problemas que antes ha planteado en todo el país, asuntos legítimos. Dice que le han informado el trabajo está llegando a sus ediciones finales y que esperan producirlo para todos en los próximos días. También el miércoles, el presidente Trump rechazó cualquier propuesta para cambiar el nombre de bases militares estadounidenses que llevan el nombre de líderes confederados de la guerra civil, echando al lado una petición hecha tras la muerte de George Floyd bajo custodia policial. McEnany leyó los comentarios del presidente a los periodistas en la Casa Blanca. Ella dijo que él se opone fervientemente a cambiar los nombres y que hacerlo equivaldría a una falta de respeto para los soldados que se entrenaron allí a lo largo de los años. El secretario de Defense y el secretario del Ejército, Ryan McCarthy, indicaron en respuesta a preguntas del periodista que estaban abiertos a una discusión bipartidista sobre renombrar Biden en Georgia. Desde Washington para la televisión, Martí Lechelta.
Y un hermano de George Floyd acudió a una audiencia judicial de la Cámara Baja para pedir que ponga fin al sufrimiento de los afroestadounidenses y hacer una reforma policial. Amplia Francesa Francesa.
George Floyd, que se presentó el miércoles ante la Cámara de Representantes.
Estoy cansado del dolor. El dolor que sientes cuando ves algo como eso. Cuando ves a tu a quien has admirado toda tu vida a morir rogando por su mamá. Estoy aquí para pedirles que paren esto. Paren el dolor. Dejen de cansarnos. George pidió ayuda y fue ignorado. Por favor, escuchen el llamado que les hago ahora.
La policía está en el punto de mira desde la muerte de Floyd el 25 de mayo en Minneapolis a manos de un agente blanco que lo asfixió al inmovilizarlo con la rodilla. El ciudadano afroamericano había sido detenido por presuntamente pagar con un billete falso en una tienda. El caso ha derivado en el movimiento de protesta más importante en Estados Unidos desde el asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968. Los demócratas anunciaron un proyecto de ley para reformar la cultura dentro de la policía con el fin de terminar con los casos de brutalidad y de racismo. Pero el futuro de este proceso es incierto si no logran el apoyo de los republicanos que dominan el Senado y del presidente Donald Trump, que condenó la muerte de Floyd, pero dio su apoyo
Y el estado de Nueva York ya ha aprobado a través de su Asamblea y Senado un proyecto de ley de oficiales de la policía. Vamos a Laura Sepúlveda.
Con un minuto de silencio de la Asamblea del Estado de Nueva York fue acompañada la aprobación del proyecto de ley que derogaría el efecto a Ley 50 en el Senado.
Doy primer paso, sigamos marchando hacia más justicia.
Así celebró el senador Gary Selner la votación sobre el proyecto de ley que abole el efecto de la Ley 50, cual está en vigor desde hace 4 años y fue aprobada tras 3 presentaciones. La norma va a reservar registros disciplinarios de los miembros de fuerza pública como policías, departamento de recinto o otros que no autoricen por medio escrito su acceso a archivos, creando derecho especial a la privacidad según sustenta el documento presentado.
Fuertes relacionadas con funcionarios de cumplir ley que han tenido antecedentes de denuncias de mala conducta y en algunos casos recomendaciones de cargos de departamento han aumentado la necesidad de hacer que estos registros sean más accesibles.
Por su parte, el jefe de policía del estado reiteró un compromiso con la transparencia.
Hemos dejado en claro una y otra vez que el Departamento de Policía acepta el escrutinio y la supervisión porque nos ha llevado a revisar y reflexionar sobre nuestras políticas y prácticas.
El documento que ya llegó al despacho del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, deberá ser aprobado por él para que entre en efecto y, según lo que ha expresado, la firma tendría lugar antes de que concluya la semana. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha denunciado en un comunicado las tácticas de intimidación del Partido Comunista Chino y el respaldo de Washington a sus aliados en contra de esa política coercitiva. Pompeo menciona las amenazas de Pekín de castigar al banco británico HSBC y de romper el compromiso de construir centrales nucleares en el Reino Unido, a menos que Londres permita a la compañía china Huawei construir su red 5G. Señala el comunicado de Pompeo que el comportamiento agresivo de China muestra por qué los países deben evitar la dependencia económica excesiva del coloso asiático, indicando que Estados Unidos está listo para ayudar al Reino Unido desde sí confiables hasta desarrollar soluciones confiables de 5G que protejan la privacidad de sus ciudadanos. gracias por su simpatía. Son las 10:20 especialistas que han sido despedidos por autoridades del régimen de Nicaragua de Daniel Ortega por la falta de equipos de protección para atender a pacientes con el COVID-19. El informe nos llega de Nicaragua.
Las últimas horas han sido despedidos más de 10 doctores por denunciar el mal manejo y el colapso del sistema de salud pública en los hospitales del país. Este martes fueron despedidos al menos 10 médicos, entre ellos la doctora Marianela Escoto, quien muy molesta no se refiere a las causas de su despido.
Y esto es sin causa justa. Ni siquiera tengo un llamado de atención a mi desempeño profesional y ético. En mi vida lo he tenido. Y si he reclamado por lo que es justo, no por lo injusto. Lo injusto siempre ha prevalecido aquí. Y nosotros lo hemos reclamado y lo hemos hecho ver. Y también sé que este gobierno no va a ser eterno. Yo soy médico, no soy ninguna política.
20 médicos fallecidos y más de 60 contagiados hasta la fecha por estar atendiendo a pacientes sospechosos de COVID-19 sin ninguna protección. Y ante su rector, Oscar González, presidente de la Asociación Médica Nicaragüense en el Exilio, se pronunció al respecto.
Elevar mi voz al mundo ante este olo tenido que me fuera el sistema profesional altamente calificado y además... En esta emergencia pandémica, tenemos esta última que está haciendo ahora es este asediamiento, esta política del bolsa en contra del gremio médico.
Este fue el servicio informativo de Nicaragua para Noticias de Televisión Martí.
Muchas gracias. Esto tener una noticia en desarrollo y pudiera ser la noticia más importante de la semana para en Radio Martí y para nuestros aficionados en Cuba. Bueno, esta tarde, el sindicato de los peloteros del béisbol de las Grandes Ligas le entregó a los dueños de equipo otra contrapropuesta, diciendo que podrían jugar una temporada regular de 7 partidos, se comenzaría el 11 de julio hasta el 10 de octubre, o 9 partidos de temporada regular, más, oigan esto, 16 clubes clasificando a la postemporada. Los mejores 16 equipos clasificarían a los playoffs y con eso recaudarían suficiente dinero, okay, que no tendrían que prorratear los salarios y el 1% de esos 89 partidos que van a jugar. Al principio, el béisbol de ligas no había dicho nada. Es más, todavía a las 10:30 de la noche, el béisbol de las Grandes Ligas no se ha pronunciado al respecto. Pero durante el show al duro, el comisionado del béisbol de las mayores, Robertico Manfred, dijo que él le aseguraba al público norteamericano que de una manera u otra iba a ver béisbol este año, este verano, en el béisbol de las mayores. Y cuando le preguntaron qué significa eso, significa que ustedes van a ceder, los va a ceder, Manfred dijo, no, yo no estoy aquí para decir que vamos a ceder, y más tarde esta semana les vamos a decir cómo es que se va a ganar en el béisbol de las mayores. Así que se está poniendo muy interesante, rojo vivo, la situación de la pelota profesional. Mientras tanto, el pelotero santiaguero Oscar Colás, mejor conocido, vinculándolo con el béisbol japonés en el de la Liga. Tiene 21 años de edad, Oscar Colás es un duro que anda consistentemente a millas por hora, pero eso no es todo. Miren su bateador, un outfielder con bastante habilidad defensiva y ataque en las bases. Así que le gustaría con los Medias Blancas de Chicago. Vamos a ver qué pasa con este gran cubano, Santiago de Cuba, Oscar Colás. El fútbol de las ligas en este país ya anunció que su temporada reanuda el 8 de julio en Orlando, Florida, donde los 26 comenzarán su regreso a temporada regular, lo menos para jugar los primeros partidos en el complejo deportivo largo y ancho mundo del deporte de ESPN. Así que buenas noticias por ese lado de las grandes ligas, y recuerden que la Liga Española de Fútbol reanuda mañana, sí, oyeron bien, mañana con el choque andaluz, el Sevilla recibiendo al Real Betis, luego juega el Barcelona a las 4 p.m. hora de Cuba contra el Mallorca, y el Atlético de Madrid en el País Vasco contra el Bilbao, y el día de la tarde al Eibar. La Liga Española va a tratar de jugar las 8 o 9 jornadas que le quedan, algunos equipos tienen 8 partidos, otros 9, en las próximas 5 semanas, y también finalizar la Copa del Rey, así que van a tener que jugar 2 juegos por semana, y vamos a tener Liga Española prácticamente todos los días, 5 semanas. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes en
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Frecuencias de Onda Corta. Y por Martí Noticias. Radio Martí, siempre contigo.
El comisionado de los derechos humanos de la ONU pone carta de activistas cubanos prisión en la isla. Políticos este miércoles 48 días sin comunicarse con sus familias en una cárcel de La Habana. Informe del Estado Mexicano de la Salud, que explica su papel en la parte. Cuba y el mundo han negado la veredad de Rita Fornés, y desde el miércoles en el Estado de Florida. Promesas para la cooperación y el desarrollo económico prevé un recesimiento. Y Estados Unidos supera este miércoles los 2 millones de casos positivos con. Radio simultánea con Caracol 1260 de Miami. En la consola de sonido, el ingeniero Richie Parias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha reaccionado a una carta abierta que firmaron centenares de activistas de la sociedad civil cubana. La respuesta de la funcionaria de la ONU fue a un medio de prensa y los opositores cubanos lo ven como una victoria. Amado Gil nos detalla.
En menos de 2 años, 2 cartas abiertas firmadas por centenares de activistas independientes de la sociedad civil cubana han sido dirigidas a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Entre las peticiones que se les hace está una invitación para que visite a la isla y compruebe in situ las violaciones de derechos humanos del régimen cubano. La señora Bachelet respondió a través de un correo electrónico al diario de Miami, El Nuevo Herald, que no iba a Cuba, el gobierno no la invitaba.
Quien te menciona te protege, quien te contesta te legitima, agregaría yo.
Dijo desde La Habana el activista, que es además uno de los promotores de las abiertas.
Y yo creo que este es un primer paso importante. Se va a hacer dentro de poco se cumplirá en esa dirección de que la comunidad comience a dar el giro que es importante dar.
En la respuesta dada por la oficina de Bachelet afirma que la alta comisionada no ha recibido ninguna acción oficial del Estado cubano y agrega que la oficina sigue de cerca la situación en el país y mantiene en directo las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades cubanas, el equipo de la ONU en el país y otros interlocutores relevantes, añadió la comisión oficial. Calificada en sí con triunfo para los firmantes de la carta, los defensores de Cuba, José Daniel Ferrer García.
Se la abren punto, nos responden, hay una vida que más allá de la respuesta hayan cierto resultado, aunque no todo lo que se necesitan o se desean, pero sí resultado improviolenta.
Los firmantes de la carta se oponen a que el gobierno cubano ocupe de derechos humanos de la ONU. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y denuncian incremento del acoso y la represión contra activistas del FANTU. Guillermo Fariñas, coordinador general de este grupo opositor, denuncia los casos de 3 activistas reprimidos en la isla.
A partir del domingo se ha desatado una cacería, diríamos, contra importantes coordinadores o responsables del FANTU. El domingo mismo, Carelia Contreras Manzano sufrió un intento de desalojo por parte de personal no autorizado, o sea, personas que no son funcionarios públicos, y la amenazaron incluso de golpearla a la hija más pequeña. Y también fue visitado de una manera amenazante por una oficial que se dijo llamar Jenny, venía de civil, coordinador de municipal del FANTU en el municipio de Coralillo, que reside en el poblado de Rancho Veloz, Josuel Ofarri Carrera. Caso de el coordinador Ariano Castañeda Meneses, fue citado que el teniente coronel frente de la dirección de contrainteligencia de la provincia de Espíritu le dijo que iba a ir preso, pero que no iba a contarlo. O sea, es una amenaza tácita de muerte. Nosotros hacemos responsable a los generales cubanos que tienen representativas, pero que realmente no mandan nada ni determinan nada, a que contra la integridad física de los militantes de FAN.
Y el preso político Silverio Portal Contreras está cumpliendo este miércoles 48 días sin comunicación con sus familiares desde la cárcel 1580 en San Miguel del Padrón, La Habana. Lucinda González, su esposa, dijo a Radio Martí que tras la golpiza que le propinaron autoridades del penal Portal Contreras, convaleciente aún de 2 isquemias transitorias, fue trasladado por unos días a una prisión en El Cotorro.
No sabemos nada de Silverio todavía. Hace como 2 semanas se supo porque salió, fue liberado. Supimos todo lo que había pasado con él con respecto a la mano de golpe que le dieron, el derecho que está curando y no ve él. Supimos que fue el teniente jefe del interior, que fue con 3 policías más que lo golpearon. Él lo sacan de su misión alta, lo saca de esa envía para llevarlo. Y fue lógico, Silverio reaccionó al punto de ahí 3 policías. Policía junto con que me tenía a cuatro, le cayeron y lo golpearon salvajemente. De ahí lo trasladaron para que ustedes no vieran en las condiciones que habían dejado a Pinteiro para la prisión de Gibanó, en el Codorro. Eso fue el 20 de mes pasado, mayo. Es lo último que hemos sabido hasta ahora. El 23 de abril que dio la instrucción en esta escritoria, el 20 de mayo fue la golpista. De que yo no hablo con Silveiro desde el 23 de abril.
Son las 10:37. De otra parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha pedido a la Organización Panamericana de la Salud que explique su rol en la participación de médicos cubanos en el programa Mais Médicos en Brasil. Nuestro corresponsal en Washington, nuestra señora Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa, Pompeo expresó las preocupaciones de Estados Unidos sobre el papel de la Organización Panamericana de la Salud en facilitar el trabajo forzado por parte de médicos cubanos en el programa Mais Médicos de Brasil, en el que supuestamente más de 10.000 trabajadores de la salud cubanos fueron víctimas de trata. Él dice que la OPS debe explicar cómo llegó a ser el intermediario en un plan para explotar a los trabajadores médicos cubanos en Brasil. Dice que debe explicar cómo llegó a enviar unos $1,000 millones al régimen de Castro. Pompeo expresó además que la OPS debe explicar por qué no buscó la aprobación de su Consejo Ejecutivo para su papel en este programa y decir quién en la organización aprobó un acuerdo potencialmente ilegal. Asimismo, pidió que el organismo explique qué hizo con los $75 millones que se recaudaron cuando negoció el programa y opinó que necesita emprender reformas para evitar que esas cosas vuelvan a suceder. Pompeo advirtió además que tal como hizo Estados Unidos con la Organización Mundial de la Salud, la administración Trump exigirá la rendición de cuentas de todas las organizaciones internas que dependen de los recursos de los contribuyentes estadounidenses. El programa Mais Médicos fue suspendido en noviembre del 2000 por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Desde Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Asimismo, el director para las Américas de los enviados a México se pregunta si el presidente azteca Andrés Manuel tiene derechos. Menciona Vivanco cómo los pasados familiares no pueden visitarlos y de que la mayor parte de lo que ganan lo reciben en Cuba si tienen buena conducta. Trabajo forzado de los médicos cubanos que cumplen misión en otros países, quienes se ven obligados partes de sus salarios. Y los 5 perdidos, al parecer, fueron víctimas de represalias por parte de la seguridad de Estado en Cuba. Esto en el mes de 4 años, según el informe de la Asociación por Libertad de Prensa, con sede en La Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Asociación por Libertad de Prensa, APLP, informó que solo 5 periodistas independientes han sido objeto de represalias en el mes de mayo en Cuba.
Pues solamente hemos tenido 5 casos, y comparado con los meses, creo que es la primera vez que tenemos tampoco casos de represalias contra periodistas.
Indicó José Antonio Fornaris, director de la organización.
De esta manera, lo importante es que no hubiera ningún.
Se trata de los comunicadores Joel Suárez, Pablo Fernández, Pinca y Enrique Díaz Rodríguez de La Habana y los guantanameros Niobe García Fournier y Manuel Alejandro León. Todos fueron multados con el Ley 370.
Teo Fournier en Guantánamo, que le aplicaron el decreto Ley 370, y había multado 3 pesos. Fue multado ya en el 15 de abril también. Este 1000 pesos pues, es mucho más que 3 salarios mensuales.
La APLP denunció que estos periodistas también fueron citados a estaciones especiales o detenidos en sus viviendas. El pasado lunes, un grupo de miembros del Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión enviaron una petición a la presidencia de la República, la Asamblea Nacional y a otras entidades del Estado cubano, violación del decreto 370 que criminaliza la libre opinión dentro de la isla y se aplica tanto a periodistas independientes como a activistas y a la población en general. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Iván Amaro Hidalgo, activista del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, está padeciendo serios problemas gástricos y de hipertensión en la cárcel Matancera de Aguica, en Colón. Sobre su caso se refirió Félix Navarro López, líder del grupo opositor al que pertenece el preso político.
Iván Amaro Hidalgo está preso desde el día 13 de agosto de 2016. Todos deben conocer que vestía un pullover que decía "Abajo quien tú sabes" y "Democracia sí, dictadura no". Eso motivó que lo llevaran a la prisión y después tuvo otro incidente en el 2019 con el director de la prisión a Wicca en Colón y le impusieron 5 años más. Pero ¿qué nos preocupa de Iván Amaro? Que Iván Amaro Hidalgo es un hombre que, aunque no es un viejo, es bastante joven. Iván tiene 47 años de edad. Iván está muy aquejado de gastritis y no hay el medicamento adecuado que él consume, puesto su gastritis es una gastritis corrosiva, según ha dicho el médico. Y también tiene problemas de hipertensión. Pero que con esta problemática de la pandemia en que ha tomado muchas medidas, la peor de todas que la familia no lo puede ver, que solo periódicamente llevar algunos alimentos a dejarlo en la policía de Jovellano, no específicamente llevarlo a la prisión. Esto ha generado que la alimentación de este hombre cada día suministro, y esto ahora no ocurre, nos preocupa sobremanera que todo esto haya determinado. Y realmente estamos hablando por su libertad. Y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace unos meses atrás solicitó la liberación de él por todas estas...
El guitarrista como Martín Rojas, quien reside en Miami, y que por varios años intérprete de la canción en la isla, conversó con la vedette cubana Rosy Fornés, quien falleció este miércoles en Florida.
Excelente artista, una calidad de incluso España, una magnífica intérprete de la música española, aun cuando era cubana. Y por otra parte, yo directamente trabajé con ella en ocasiones. Era una magnífica persona. Fundamentalmente, un sentido de la responsabilidad de su trabajo, que forma parte de su personalidad y su trayectoria. Creo que realmente toda una personalidad muy fuerte en cuanto al hecho de manejar sus facultades. Me parece que es alguien que me ocupaba en ese aspecto. Incluso coincidimos dos veces al conversar. Para mí fue muy impactante conocer que ella se sentía con ciertos dolores de la casa, ¿cierto? Y de pronto supe que estaba a punto de fallecer cuando estaba en el hospital. Para mí es el mejor bebé que dio Cuba, realmente.
La 25 coordinadora de la Flamur para la región occidental de Cuba, Lisandra Rajeguera, en entrevista con Tomás Ejato Sandanía, la situación sanitaria del país, el estado de España sin campo, no es noticia efectiva.
El contacto es empírico de Lisandra Rajeguera, la directora ejecutiva de la Flamur en el occidente del país. Lisandra, ¿cuál es la preocupación que tienen ustedes, los directores de la Flamur, desde dentro de Cuba, sobre la situación actual con el tema de los alimentos?
Nosotros estamos bastante preocupados por la situación en la que nos estamos viendo, todo el pueblo cubano en general. La miseria en la que está sumido el pueblo, la falta de alimentos, la insalubridad, todo son muchos factores. Ya decidimos, en conjunto con la Liga de Vecinos Independientes, pues lanzar esta campaña Sin Campo No Hay País, que consideramos que puede ser una buena solución a todo este problema, porque pero no lo podríamos hacer porque sabemos que todos estamos polizados. No existe una economía de libertad, también contra el piso. Entonces, a los campesinos lo obligan a hacer cosas que ellos ni siquiera necesitan. Entonces, tiene que ver a cómo tienen que estar siempre dependiendo de un dinero del banco, siempre están helados. Son muchos los que le cobran impuestos. A veces no tienen ni alimentos ni electricidad para sus cosechas. Incluso cuando ya recogen la cosecha, después de tanto sacrificio, pues, vemos que se les perder porque tienen que esperar a que la cooperativa o acopio vaya y recoge esos alimentos. Entonces, por eso estamos exigiendo todas estas cosas a régimen, que permitan los campesinos puedan producir libremente, que puedan ponerle ellos mismos precio a su producto, venderle a las personas que quieran. Precisamente por eso, por la pésima situación en la que hemos visto bastante interés de los campesinos y de las personas que viven no solo en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas.
Finalmente, Lisandra, ¿en el campo es peor situación que las ciudades?
Bueno, en la ciudad existe una pésima situación, pero las personas con las olas, de cierta forma, pueden alcanzar algo de lo poco que pueden, de acuerdo también al nivel económico que tenga cada persona. Zonas que no hay nada en las bodegas, no hay nada, entonces se le pide a no solo a la mujer, sino a todas las personas del campo, pues acceder al resto del país, a alimentos, a objetos de aseo. Está muy dura la situación, tanto en el campo como en la ciudad, pero sí le voy a decir que la persona rural pues sufre mucho más esta situación.
Fue un reporte para Radio y Televisión de Tomás Cardoso.
10:48, siguiendo en temas económicos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico prevé una recesión mundial del 6%.
Sus perspectivas económicas actualizadas para este 2020. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico prevé una recesión mundial del 6%, si la pandemia es 10% en caso de una segunda ola. El secretario general de la OCDE,
Health and the Economy is a false dilemma.
La elección entre salud y economía es un falso dilema, si la pandemia no es contra la cooperación económica robusta.
Por su parte, la economista Mesa, jefe de la organización, afirmó que al final del 2021 la pérdida de ingresos superará a la de todas las recesiones anteriores de los últimos 100 años, salvo en periodo de guerra con consecuencias terribles y duraderas para las poblaciones, las empresas y también los gobiernos. La economista en jefe de la OCDE, Lawrence Bond, dijo:
las políticas para la recuperación que los gobiernos diseñan hoy darán forma a nuestras economías en los años venideros. Muchas economías necesitan mejores sistemas de bienestar, una regulación más inteligente, mejores sistemas sanitarios y educativos, un gobierno más efectivo y un mejor comercio.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Estados Unidos ha superado este miércoles los 2 millones de casos de coronavirus, según un recuento, en momentos en que autoridades de salud instan a cualquier persona que haya participado en las multitudinarias protestas en reclamo de justicia racial a que se haga las pruebas. A nivel nacional, las nuevas infecciones están aumentando ligeramente tras 5 semanas de disminución. Los aumentos recientes en los casos parecen ser el resultado de que más personas han vuelto a la normalidad a medida que los 50 estados reabren su actividad gradualmente. En lo que va de junio, se ha presentado un promedio de 21.000 infecciones nuevas por día. Y a las 10:51, tiempo para escuchar el segmento de salud de la doctora Marixa Fuentes. Oído fumadores, todavía hay mucho que escuchar.
Hola, hola, soy su doctora Marixa Fuentes. Gracias por acompañarnos a este espacio que está hecho y concebido para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Estamos hablando en estos días acerca de la concientización de lo que significa tratar de dejar de fumar, no solamente por la pandemia que estamos viviendo, sino por todas las razones que ya usted sabe que existen, porque todos los fumadores saben el daño que hace el cigarrillo, lo que pasa es que no quieren aceptarlo. Y muchos fumadores están buscando como justificaciones para seguir fumando. Hay una pregunta que me han enviado que dice: ¿consumir productos de tabaco o cigarrillo como gomas de mascar con nicotina reduce el riesgo de contraer el coronavirus? Y aunque podría dejar de inhalar nicotina o introducir humo a los pulmones, que es la manera de dejar de fumar, hay que recordar una regla básica: para evitar la propagación del coronavirus hay que no tocarse la cara, ni los ojos, ni la nariz, ni la boca, no estar en lugares cerrados con muchas personas a la vez, tratar de utilizar el nasobuco o tapaboca, pues en general los virus y bacterias que están en las manos se pueden deslizar a la parte de la nariz y la boca, que son las vías de entrada más importantes del virus. Entonces, no encuentro mucha relación entre lo que es mascar chicle, por ejemplo, o esas chicles que existen con nicotina para dejar de fumar y la prevención del coronavirus. Realmente lo que estamos buscando aquí básicamente es que usted deje de fumar para que sus pulmones tengan mejor salud para enfrentar cualquier tipo de virus, no solamente el coronavirus. Y también hay personas que preguntan si fumar marihuana aumenta el riesgo de la enfermedad COVID-19. El riesgo de los fumadores de marihuana a las complicaciones del coronavirus realmente no ha sido todavía estudiado. Recuerden que los médicos y los científicos están estudiando poquito a poco el comportamiento de este virus y no se llega a todos los temas y el análisis de todos los renglones que sería necesario. Sí hay un riesgo por el simple acto de poner humo en los pulmones a fumar marihuana, con lo cual todo lo que se fume y todo lo que se inhale que le pueda crear un esfuerzo diferente a los pulmones que afecte la capacidad respiratoria, pues por supuesto que está poniendo en riesgo la capacidad de esa persona para enfrentar un virus. Así que tenga esto en cuenta y no busquemos más preguntas ni justificaciones. Hay que dejar de fumar. La capacidad suya, la salud de sus pulmones y además sus defensas y su inmunidad para enfrentar este o cualquier otro.
Luces, cámara, acción. Mundo del entretenimiento, novedades, el espectáculo desde Washington. Detalles con Alejandro.
Es el cantante que con su banda Jarabe de Palo puso al mundo a cantarle a La Flaca. Falleció este martes 9 de junio a causa de un cáncer que padecía desde hace 5 años. Tenía 5 años. El cantautor promovió el nuevo sencillo de Jarabe de Palo, Eso que tú me das, del cual grabó un video. El tema estará incluido en su 14th álbum que tenía en agenda publicar a finales de junio. El País agrega que a través de una comunicación en las redes sociales, la banda informó este martes el deceso de su vocalista y pidió que se respete la privacidad de su familia. El miembro de las Pointer Sisters murió el lunes a los 69 años. Un representante dijo que la causa de la muerte fue un paro cardíaco. Anita Pointer dijo que su hermana Patricia, también conocida como Bonnie, fue uno de los miembros fundadores del grupo y que en la década de 1970 se separó para seguir su carrera en solitario. La hermana menor de la familia, June, falleció en 2006. Hace unos meses, Bonnie y Anita lanzaron una canción de homenaje para June, Feels Like June. Un portavoz dijo que fue la grabación final de Bonnie. Las hermanas, que impusieron éxitos mundiales como I'm So Excited y Jump, comenzaron a cantar en la Iglesia de Dios de West Oakland, en Oakland, California, hace más de 50 años. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Nos vamos, muchas gracias amigos por acompañarnos en esta emisión estelar de Radio Martí en simultánea a través de Radio Caracol 1260 Miami. Estuvo en la consola de sonido el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les dice muchas gracias. Pasen una feliz noche, pero mantengan siempre Radio Martí ahí, pegadito a usted. Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches.
Hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.